buenos días. Las democracias modernas son fundamentalmente sistemas de garantías de una igualdad de derechos, pero no contemplan la participación activa de todos los ciudadanos en la gestión de la comunidad. La existencia de programas políticos alternativos implica de suyo una alternancia en el ejercicio del poder, pero sobre todo el Estado constitucional moderno confía el ejercicio de algunas de sus funciones a profesionales permanentes, como los jueces, mientras las otras están reservadas a representantes de los ciudadanos que constituyen una clase política también permanente. En estas democracias indirectas, el ejercicio del poder por parte del pueblo, es decir, de la totalidad de la comunidad política, que es lo que significa en realidad la palabra democracia, queda limitado a la posibilidad de elegir cada X años a unos representantes que en muchos casos, como el de España, están incluso designados previamente por los distintos partidos políticos. El derecho de voto y el derecho a la manifestación pública del desacuerdo frente a la actuación del gobierno, que no es un mecanismo de funcionamiento sistemático y que tampoco es vinculante, son en realidad las únicas vías abiertas a la participación de todos los ciudadanos en la gestión de la comunidad. Sin embargo, las democracias antiguas eran democracias propiamente dichas, es decir, democracias directas. Todos los ciudadanos, por el hecho de serlo, eran miembros de la Asamblea, uno de los tres órganos políticos de tales constituciones. Aunque no todas las democracias reconocían al pueblo el mismo grado de participación en las actuaciones públicas. Eso dependía de las atribuciones que tuviera la Asamblea con respecto a los otros dos órganos constitucionales, el Consejo y las magistraturas, y de cuál fuera la extracción social de esos órganos y su forma de designación. La democracia ateniense de la época clásica es el modelo que mejor responde al nombre, porque en ese modelo el centro de gravedad del poder político estaba de verdad en el demos, no sólo por las importantes competencias de la Asamblea, sino porque el Consejo y las magistraturas estaban abiertos, diríase que hasta el límite de lo posible, a la participación de todos los ciudadanos por vía de rotación. Frente a una población máxima estimada de 30.000 varones adultos, había 500 consejeros de un mínimo de 30 años de edad que formaban parte del Consejo un año y sólo podían hacerlo dos veces a lo largo de su vida. El Consejo se dividía en 10 secciones de 50 miembros, cada una de las cuales vivía en una especie de sesión permanente potencial durante uno de los 10 meses del año en un edificio del área urbana de Atenas, el Pritaneion, con un presidente que se elegía por sorteo cada día entre los 50, sin posibilidad de repetir. De ese modo se podía hacer frente a cualquier situación de crisis antes de poder reunir la totalidad del Consejo o la Asamblea, sin que fuera necesario atribuir poderes especiales permanentes a lo más parecido tipológicamente al Ejecutivo moderno, que eran las altas magistraturas. Y vale decir que cualquier ciudadano tenía una expectativa bastante cierta de presidir el Estado durante un día una vez en su vida. El mes tenía 35 o 36 días, de modo que en cada pritanía 35 o 36 de los 50 llegaban a ejercer la presidencia. ¿Cuál era el grado de representatividad de ese consejo? Clístenes, una figura política clave en el desarrollo de la democracia ateniense, parece haber sido el autor de un interesante diseño de ingeniería constitucional. Dividió el territorio del Estado ateniense, el Ática, en tres regiones que tenían sus propias peculiaridades en términos de intereses, pero donde se encontraba igualmente un muestreo de todos los niveles económicos de la sociedad: la ciudad, la costa y el interior. Cada una de esas regiones las dividió a su vez en 10 partes, en las que se agrupaban o se dividían, en razón de su población, los distintos demos, que eran las comunidades naturales que poblaban el Ática, y en el caso de la ciudad, tenían condición de barrios o distritos. Sustituyó las 4 tribus ancestrales por 10 nuevas tribus, que incluían una parte de cada una de las 3 regiones, y atribuyó a cada una de esas tribus 50 consejeros, que eran designados por los demos por sorteo en el número que correspondía a su respectiva población entre los candidatos mayores de 30 años que se presentaran. No cabe duda, si recordamos la cifra de población del Ática, que el sistema permitía acceder al consejo casi a cualquiera que tuviera interés en ello. Además, la pritanía, que así se llamaba la sección del consejo con dedicación permanente durante un mes, obligaba a una convivencia de los representantes de las 3 regiones del Ática, que favorecía el intercambio de ideas e inquietudes y la confraternización entre individuos pertenecientes a zonas muy diversas, que presumiblemente no se conocieran en su mayoría antes de llegar al consejo. Se ha argumentado tradicionalmente que el diseño de Clístenes estaba orientado a romper, o al menos debilitar, los vínculos locales de dependencia entre los elementos más bajos y más altos de la sociedad, que se supone eran muy fuertes en las antiguas tribus. Pero también se ha resaltado, creo que con razón, que el objetivo principal de Clístenes podía haber sido el desarrollo de una conciencia de ciudadanía que debía supeditar los intereses locales al interés general del Estado y del conjunto de la comunidad. En la idea, además, de que la integración en la vida de la polis de esas tribus preexistentes podía haber minimizado ya en buena medida esos vínculos de dependencia, sobre todo en las zonas con más trasiego de población. No tenemos noticia de que haya habido alguna vez dificultades para constituir el Consejo por falta de candidatos, incluso cuando la población del Ática decreció considerablemente. Sabemos que en esa época había muchos individuos de buena capacidad económica sirviendo en el Consejo, pero no se ha podido probar que no se sentaran en él los pobres. Parece, sin embargo, que los más desfavorecidos económicamente preferían las magistraturas al Consejo, quizá porque le resultara menos gravoso. El caso es que, de un modo u otro, los ciudadanos atenienses tenían una implicación activa en la gestión y el debate políticos que no tiene nada que ver con la pasividad del ciudadano de las democracias modernas, víctima, además, de los abusos de la sociedad mediática. La principal pregunta que se plantea el historiador cuando se enfrenta a la democracia ateniense es la de cómo podía funcionar en realidad un sistema político que confiaba la mayor parte de la administración del Estado a magistraturas anualmente elegidas por sorteo y todas las decisiones políticas a asambleas masivas a las que cualquier ciudadano podía o no asistir. Hay que decir, sin embargo, que para los estándares antiguos, Atenas era un Estado bastante eficiente y que su política externa e interna no era peor que la de los Estados griegos contemporáneos que, podríamos decir, tenían constituciones más sensatas. Y es que la democracia ateniense contaba con ciertos mecanismos de seguridad. Las magistraturas eran cubiertas por sorteo, pero no así la estrategia, el generalato, que era electiva, y aunque correspondía en principio uno de los 10 estrategos a cada una de las 10 tribus, no parece haberse seguido esa norma de un modo rígido, y además la reelección continuada era en este caso posible. De esa forma, la capacidad militar podía prevalecer sobre el azar, y como las funciones del estratego podían ser muy amplias, cabía la posibilidad de que alguien, para bien en el caso de Pericles, diera continuidad a una determinada línea política en circunstancias que así lo requirieran. Por otro lado, la Asamblea trataba y votaba únicamente sobre los dictámenes emitidos por el Consejo, probuleumata, de modo que el derecho a presentar mociones era un derecho a presentarlas ante el Consejo, que podía aceptarlas o no. En la Asamblea solo cabía presentar enmiendas a las mociones del Consejo. Y, esto es muy importante, quienes presentaban una moción contraria a las leyes se exponían a un procedimiento penal, la Graphé Paranomon de desastrosas consecuencias. Además, los miembros del Consejo, igual que los magistrados, debían hacer una declaración de su patrimonio al entrar en el cargo y debían pasar por una rendición de cuentas al salir de él. Digamos que no existía el concepto de responsabilidad del Estado. Los responsables, penal y patrimonialmente, no podían ser otros que quienes habían desempeñado los cargos individual o colegiadamente. El destierro y la confiscación de bienes eran las penas habituales que sufrieron muchos ciudadanos atenienses, y hay que decir que los excepcionales servicios prestados a la comunidad no eran aval o eximente con respecto a sufrir una condena por sucesivas actuaciones. Ni siquiera era necesario un procedimiento por una acusación concreta para sacar a alguien de la esfera política. Cuando la actuación pública de un individuo resultaba abusiva, en opinión de una gran parte de la comunidad, se podía utilizar un mecanismo de efecto quirúrgico, el ostracismo. Una vez al año, se sometía a consulta en la Asamblea si era necesario utilizar el procedimiento. Ante una respuesta afirmativa, los ciudadanos escribían, por sí mismos o los analfabetos asistidos por otros, en un trozo de una vasija de barro rota, ostracón, el nombre de la persona a la que querían inhabilitar. El ganador del escrutinio debía exiliarse por un periodo de 10 años, conservando, sin embargo, todos sus bienes y derechos. Cabría preguntarse cuántos políticos modernos asumirían ese servicio a la comunidad en semejantes condiciones, y el caso es que los ciudadanos atenienses, sin ser políticos con las modernas ventajas sociales y económicas, sí que lo hacían. Nada más, muchas gracias.